Volvemos a tomar contacto, como lo hacemos los lunes habitualmente, con Alfredo Zayat para hablar de algunos de los temas de la economía, en este caso de la economía que se viene en la Argentina. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan todas y todos?
Bien, muy bien por aquí, por suerte.
Bueno, mejor así.
Bueno, ahí como expectativa en relación a la mega ley o ley ómnibus que Milei va a enviar al Congreso y si allí estarán contenidos o no, buena parte de los recortes. Lo que me llama por ahí la atención es que al parecer esos dos fuertes ejes de su campaña, como fueron la dolarización y el cierre del Banco Central, han quedado un poco en suspenso, ¿no?
Sí, más bien
en el olvido.
Ya pasó al archivo e incluso también la del ajuste a la casta política, ¿no?
También, que sí. Eso fue... No hay una sola señal en ese sentido.
No, lo máximo que puede, pero lo máximo puede llegar a ser el 0,3% del gasto en relación al PBI. Él habla de un recorte del 5%. Lo cierto es que ya pasó, no es la primera vez que las consignas en las campañas políticas después quedan totalmente olvidadas o desplazadas, ¿no? Uh-huh. Han sido eficaces, esto hay que decirlo, han sido eficaces en relación al tema de la dolarización, a la del Banco Central, a que ese es el problema económico principal de la economía, donde un sector mayoritario de la población pensó que, y piensa, que esas medidas pueden llegar a mejorar sus condiciones materiales presentes, cosa que es falsa. Uh-huh. Y lo que se vislumbra es un ajuste... un típico ajuste regresivo, uh-huh. Con aumentos de tarifas, de devaluación y caída del poder adquisitivo de la población. Y digo que es típico porque no es algo nuevo lo que está planteando. Se aplicó durante la dictadura, en la década del 90, durante el gobierno de Macri, solo que Javier Milei dice que en esta oportunidad él lo va a aplicar con mayor rigor y efectividad que el resto de las experiencias. Uh-huh. Que terminaron en caos social, político, económico, laboral, ¿no? Hay que recordarlo. Y sin aplicarlo con el rigor que dice Milei. Uh-huh. Esto por un lado, igualmente también lo que vos mencionabas, es esta la última semana previo a asumir. Esto lo que yo estoy analizando es en función a los mensajes y a las señales que le envía. Veremos después qué es lo que hace. Puede hacer cosas peores, cosas menos peores, o simplemente lo regresivo de esas medidas ortodoxas tradicionales. Porque fíjate que son tres niveles, ¿eh? No. Las medidas regresivas tradicionales, ya eso ya es un caos. Si es algo peor o mucho peor... Bueno, lo veremos a partir de la primera semana. Lo cierto es que la promesa de que van a estar mejor los sectores populares, en términos amplios, porque en términos amplios incluyo a la clase media, mostrará que es otra frustración más, lamentablemente.
Ahora, da la sensación de que es una especie de modus operandi, ¿no? En la campaña fueron muy al extremo y después moderan o abandonan algunas de esas ideas. Algo parecido se vio en la cumbre industrial, en el cierre anual de la Unión Industrial, donde Mondino, haciendo las veces de, vocera del camino económico, responde un montón de temas o habla sobre un montón de temas, en donde va muy al extremo y después viene Franco y modera un poquito lo que Mondino había llevado al paroxismo en algunos puntos, ¿no?
Sí, yo te digo, en función a la experiencia, son estrategias y son estrategias que tienen corto recorrido. Claro. Durante este tiempo, y tendremos que acostumbrarnos los próximos 6 meses, ponele, u 8 meses, tiene cierta cierto changüí, como se diría en el barrio.
Sí.
Porque es un nuevo gobierno y es así. Hay una expectativa, más allá que uno pueda yo hacer un análisis respecto a la experiencia, lo cierto es que la sociedad, cuando hay un nuevo gobierno, tiene la expectativa de que pueda estar mejor. Uh-huh. Y a lo que le tenés que sumar, que va a tener una cobertura y protección mediática importante.
Claro.
Pero este tipo de cosas que se ven hoy, si eso no lo ordena, si eso no pasa a tener una gestión ordenada, le va a venir en contra.
Y ese,
gestión ordenada es también en el mensaje, ¿no?
Sí, sí. Y esa especie de luna de miel son los famosos primeros 100 días, también desde tu punto de vista. Digo, porque Milei plantea como unas reformas de primera generación o en una primera etapa, y después hay un montón de reformas bien estructurales que deja para una segunda etapa, que uno imagina que pueden ser después de los primeros 100 días, y que hay que ver qué plafón de respaldo tiene, ¿no?
Yo creo que el gobierno o lo de Milei es vamos viendo. Ajá. Pese a que se muestra en una forma más firme sobre los conceptos y sobre las ideas y sobre dónde quiere ir, pues fíjate que tanto su programa económico como su equipo económico no es nada de lo que estuvo hasta ahora. Uh-huh. Vos al principio decías, bueno, todo el tema de dolarización, Banco Central, ya está, y la gente que estaba rodeando eso ya quedó afuera.
Sí.
Y llamó a un grupo de financistas que no entienden nada de macroeconomía para hacer la política económica. Uh-huh. Donde claramente se vislumbra que Javier Milei va a ser el ministro de
claro.
Economía.
Claro.
Cosa que es un riesgo, porque un presidente tiene otras responsabilidades, no solamente de ministro de Economía. Uh-huh. Puede parecer como que eso es lo central, pero digamos, la cantidad de cosas, de reuniones, de decisiones que tiene que tomar por día un presidente. El problema está que cuando vos tenés presidentes que no trabajan mañana, tarde y noche, se generan problemas de gestión. Esto ya lo vivimos. Uh-huh. El caso más notable, el de Mauricio Macri.
O de la Rúa, pensaba.
O de la Rúa también. Uh-huh. Entonces, no es solo en la economía. Porque, pongo un ejemplo tonto de coyuntura ahora, ¿no? Viste que hay tres alpinistas que están,
sí.
Están perdidos, ¿no?
Sí, sí, en Chile.
Y sale la que va a ser canciller y dice, bueno, que se ocupe el gobierno de Chile. No, y no funciona así, la
no,
verdad.
Claro.
No funciona eso, digamos. Vos podés sacar los temas y desprenderte los temas y como que no tenés ninguna responsabilidad porque el Estado no tiene que meterse, cosas absurdas. Bueno, cuando estás en el llano, cuando todavía no asumiste, pero cuando asumís tenés responsabilidades. Uh-huh. Y no es que, que se arreglen, o que este es un tema de Chile. Hay el tema de colaboración, cooperación, organización, decisiones, ¿me entendés? Uh-huh. Y no es simplemente, arréglense. O que tiene que ser, es un problema del otro. Uh-huh. Porque además eso te genera costos, digamos. Pero bueno, lo aprenderán, y si no lo aprenderán, se sufrirá los costos por su ineficiencia e inexperiencia. Uh-huh. Es simplemente esa descripción. Lo que sí, uno sí puede decir, a partir de lo que vislumbra, a partir de las designaciones. La designación de Luis Caputo y un grupo de financistas que son sí. Mesadineristas manejando el Ministerio de Economía y el Banco Central, punto uno es, reitero, es Milei va a ser el ministro de Economía. Eso funcionará, no funcionará. Ya hay muchas pruebas por diferentes áreas que el tema de que quien asume tiene todo el poder, y además que no tiene el poder, es un poder de decisión, te lleva a situaciones caóticas y mal. Una relación de presidente-vicepresidenta que no funciona, bueno, tiene costos. Uh-huh. Y si después en la gestión, por ejemplo, como se armó el gobierno de Alberto Fernández, es loteada para diferentes integrantes de la coalición, y además los tres niveles de una misma área son de diferentes fuentes políticas, bueno, te lleva a la no gestión. Uh-huh. Que es un poco lo que uno puede hacer de revisión de lo que fueron estos 4 años de Alberto Fernández en términos generales, ¿eh? Cada área tiene sus particularidades, y algunas sí por ahí funcionaron bien. Alfredo. Llevado ahora al caso de Milei, uh-huh. Vos lo que vas a tener es que no vas a tener un ministro de Economía.
Claro.
Lo que vas a tener es un ministro de Finanzas. Uh-huh. Y claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Porque no es solamente el conseguir dólares. Digamos, si el Ministerio de Finanzas tenés el tema de energía, el tema de transporte, más allá que dice el tema de las relaciones con las provincias, el financiamiento de infraestructura, más allá que diga que no va a haber nada, hay cosas, digamos, no, los contratos de obra pública no se van a cancelar, no se pueden, tiene un costo inmenso para el Estado.
También quedó resonando en cierto sector empresarial, más bien del pequeño y mediano, e industrial, de la declaración de Guillermo Francos en la Unión Industrial, de esto no va a ser un industricidio, resonando casi en contraposición o en contrapunto con la declaración de Diana Mondino de eliminamos la CIRA automáticamente, los papeles para los permisos de importación. ¿Vos qué imaginás, bueno, en ese sentido, un festival de importaciones como vimos en el menemismo, por ejemplo? Porque eso tiene unas consecuencias directas sobre la industria, ¿no?
Si es eso último, va a haber un industricidio. Si tenés una administración del comercio exterior, puede ser que no. Los mensajes contradictorios tienen costos. Vuelvo sobre lo que te mencionaba antes. Sí. Nivel de expectativa sobre decir, bueno, ¿qué hago? Digamos, sos pyme.
Claro,
¿qué haces?
Claro.
¿Y qué comportamiento tenés? Y bueno, te quedás paralizado. Porque no sabés, va a triunfar la línea Mondino, la línea Franco, la línea Milei, que es lo que va a tomar una decisión. Dice que no va a haber Secretaría de Comercio, pero para vinculado al tema de comercio, de los precios, pero sí algo vinculado a la competitividad y a la competencia de los sectores. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, se abre un periodo de incertidumbre. Sí, triunfa esa idea de apertura económica, o fue la década del 90, la dictadura y durante el macrismo, y sí, va a haber otro industricidio, y lo de Franco quedará descolocado simplemente tratando de ser, entre comillas, el policía bueno dentro de un esquema que tenés. Mirá, yo te lo resumo así, digamos, las señales que mandan vinculado con la economía, tiene un elevado componente ideológico, político y de negocios. Entonces, ideológico es, por ejemplo, eso de apertura comercial, porque bueno, que sean competitivos. Y si no, bueno, ya tuvieron suficiente tiempo para hacerlo. Así no, la verdad, no funciona en ningún país que más o menos aspira a tener algún tipo de entramado productivo complejo, ¿no? Claro. Que no existe. Y acá no tiene que ver comunismo, socialismo, estatismo, no estatismo, es cómo funciona la economía, te gusta o no te gusta. Después está lo político, que hace a que piensan que sus bases políticas apuntan a que haya esa cuestión de libertad de mercado, y después negocios, que son las privatizaciones. Y además un aspecto que quiero remarcar, que está vinculado con el tema del equilibrio fiscal y la actividad económica. ¿Viste el tema, esta ahora palabrita, estanflación?
Sí.
Más que estanflación, porque es estancamiento más inflación, es depresión más inflación o recesión más inflación. Y vos cuando tenés recesión, ¿qué es la recesión? Baja el nivel de actividad económica, o sea, cae la actividad económica. ¿Qué pasa cuando cae la actividad económica respecto a los ingresos del Estado? O sea, de lo que cobra impuestos.
También caen.
Bajan, claro, porque tienen menor actividad económica. Y si bajan los ingresos, ¿qué haces con los egresos para tratar de que haya equilibrio fiscal? ¿Vas a seguir reduciéndolos? Y si seguís reduciendo los ingresos, o sea, agudizás la recesión. O sea, estás en un círculo vicioso. Y este funcionamiento de la economía, no es que porque se me ocurre ahora comentarlo, es porque así ha pasado en la economía argentina, claro, en varias ocasiones.
Sí, sí, sí. Con un recorte de la actividad monumental que tiene su reflejo en las ventas al exterior y que funciona solo para equilibrar en una planilla de Excel la caída de ingresos, nada más, ¿no?
Claro, porque y después ahí, ¿qué es lo que tenés? Obviamente tenés caída de empleo, caída de ingresos, situación sociolaboral crítica. Pero además, algunos piensan, bueno, que de esa forma entonces la forma de compensar la caída del nivel de actividad económica es exportando. Entonces tu actividad económica, tu nivel de actividad económica no se resiente tanto. Pero sí, vos abrís la economía, en realidad vos estás afectando a eventuales sectores, pymes y de grandes empresas que puedan salir a competir porque al mundo, porque en realidad lo que está ingresando te está también desplazando del mercado. Entonces es un juego de pinza que lo único que hace es destruir el aparato productivo. Bueno, obviamente que esto no es que sucede de un día al otro, no es que el 11 de diciembre esto lo vas a ver reflejado. Lo podés llegar a ver reflejado en 2 años, en 3 años, con costos elevadísimos, costos políticos, económicos, sociolaborales, y bueno, y llegará en ese momento la frustración de quienes pensaban que por ese camino podía estar. Y obviamente, ¿a quién le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa a los políticos que no facilitaban la aprobación de las leyes, van a echarle la culpa a los sindicatos porque resistían la caída del ingreso, van a echar la culpa a las organizaciones sociales que salen a reclamar frente al deterioro de las condiciones de vida de la población. Digamos, el guión de la película ya está escrito.
Ya está escrito y la vimos, algunas veces la vimos.
Claro, pero ¿cuántas veces? No sé si hay algunas películas que viste mucho. Yo vi muchas veces El Padrino. Y cuando lo ves, pese a que ya sabés cómo sigue, vos seguís enganchado con el guión y decís, bueno, este guión ya... Pero ¿cuántas veces? Bueno, lo lamentable es que, no sé, para mí, en mi caso, ver El Padrino me genera satisfacción y admiración por
esto
las
no.
actuaciones. Esto no, claro, este guión no.
Claro. Alfredo, finalmente, ¿qué sector sería en este esquema supuesto de lo que se viene, el esquema, digamos, que acabas de describir, qué sector sería el beneficiado? ¿El sector financiero solamente, como muchas veces
no,
en Argentina?
No, el sector exportador.
¿Y el campo?
De recursos naturales.
Entonces, minería.
Minería, hidrocarburos, o sea, petróleo, gas, todo lo que está vinculado con el área de Vaca Muerta, y otras áreas, ¿no? Palermo, Aike, en Santa Cruz, la producción offshore, en la costa atlántica, el sector de minería con el litio y otros minerales, y el sector agropecuario. Por ahí también se me pueden ir a otros recursos naturales, pero fundamentalmente esto, porque lo que te sirve es eso, vos podés tener salida exportadora, no necesitas el mercado interno. En algún punto también los monopolios de insumos difundidos, aluminio con Aluar, claro, acero con Techín, salvo que si va al extremo permita el ingreso de aluminio y acero y caño sin costura de producción china, ¿no? Vamos a ver ahí. Si el lobby fenomenal de la familia Roca con Techín y de Madanes Quintenillas con Aluar puede convencer al supuesto libertario que tiene que generar medidas de protección para el sector, que así ha funcionado, ¿no?
Claro, claro. Bueno, nos quedará la charla del próximo lunes seguro ya con un montón de cosas develadas del misterio. Y uno intuye, ¿no?, que a lo mejor Milei siempre puede sorprendernos y no hacer mucha referencia a todo esto en su discurso de Asunción, pero uno espera que allí haya algunas señales un poco más claras, ¿no?
Esperemos, vamos, ojalá, a ver.
Gracias, dale. Alfredo, un abrazo.
Un abrazo grande.
Que andes bien, chau, chau. Alfredo Zayat, nuestro columnista en temas económicos, contándonos lo que se ve a poquitos días de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.